El pasado martes 21 de febrero se organizó en la Universidad de Barcelona la conferencia sobre la metodología de cómo recuperar el legado judío local, en el caso concreto de Monzón. La conferencia fue impartida por el hebraísta, un conocido hebraísta y muy querido, por cierto, Andreu Lascors. Hola, buenas tardes, Andreu.
Hola, buenas tardes. Muy a gusto de volver a estar con vosotros.
El placer es nuestro, Andreu. Explícanos cómo parte esta metodología para poder empezar a recuperar un legado judío que durante siglos ha estado dormido.
Bien, la idea que hubo en la Universidad de Barcelona es que aportase desde la experiencia de tres libros sobre la comunidad judía de Monzón en Huesca y decenas de artículos que explicase un poco esa es la metodología que utilizaba, qué problemas me he encontrado, dónde se debería buscar, para que cualquier persona con un mínimo de formación pues tuviese unas herramientas que le permitiesen empezar a trabajar, ¿no? Entonces yo les explicaba las fuentes donde creo que deberían ir a buscar, después las referencias, un poco el modelo de trabajo que considero que deberían hacer.
¿Este trabajo es muy costoso? ¿Hay muchas dificultades para iniciarlo?
No, yo creo que no es costoso. Más que nada es que, como cualquier trabajo de investigación, lleva muchísimo tiempo. Nosotros tenemos la fortuna en España de tener muchísimas fuentes para consultar y muchas seguramente desde la propia casa de una persona que esté conectada con internet. Entonces la idea es animar a personas que tienen esta curiosidad por descubrir el pasado judío de alguna localidad española, darles las herramientas donde ellos pueden empezar a trabajar y las pautas que deberían seguir para llegar a elaborar un trabajo digno sobre la presencia judía en cualquier localidad de la península.
Porque culturalmente hay un auge en este aspecto. Quiero decir que muchos municipios quieren reavivar esta historia.
Sí, realmente está sucediendo desde hace años, porque venimos de unos años del franquismo en el cual era muy complicado investigar cualquier huella de la presencia judía. Entonces ha sido muchos años de parón. Y posteriormente, con la llegada de la democracia, se ha vuelto a reactivar este interés que ya estaba en el estudio de los orígenes de comunidades judías en lugares donde ni se suponía. En mi caso es lo que tú dices, fue el mismo ayuntamiento de Monzón en el que me pide hasta en tres veces que elaboro un estudio. Cuando yo les digo, yo creo que va a aparecer más material, me dicen, pues elabora el segundo, y cuando yo les digo, pues yo creo que he localizado más material, elabora el tercero, porque entienden que es una parte de la historia local que no se ha trabajado y que pertenece a todos, pertenece a judíos y habitantes de Sefarad de hoy en día.
El caso de Monzón, ¿qué es lo que tiene de particular como para tomarlo de referencia?
Yo creo que lo que tiene de particular es que la presencia judía está demostrada desde muy atrás, seguramente desde el siglo VII, VIII, y que se alarga ininterrumpidamente hasta el siglo XV, y que posteriormente personas expulsadas van transmitiendo oralmente, generación tras generación, este origen en Monzón durante generaciones de sus antepasados, y llegamos al siglo XX y siglo XXI y aparecen, he encontrado personas en Israel, en Estados Unidos, que me han explicado que por tradición oral creen que sus antepasados vivieron en Monzón. Entonces, del consultar los datos, en muchos casos se ha encontrado este apellido en 1492, y que aunque no tenemos los 500 años de genealogía, por supuesto, pero puede ser que sea muy cierto. Y esto ha llegado incluso a exministros de Israel a los que les he podido explicar con documentos lo que a ellos les habían transmitido oralmente sus padres, sus abuelos, de que sus antepasados habían vivido esta localidad. Pues yo creo que es muy interesante porque nos permite enlazar desde el siglo VII, siglo VIII, prácticamente hasta nuestros días.
O sea, tiene unos orígenes muy lejanos.
Sí, y bueno, y hay otros casos en la península, en España, que se remonta unos cuantos siglos antes. Tenemos evidencias del siglo III, del siglo IV, del siglo V. De hecho, la presunción de comunidades judías en España viene de muy antiguo y seguramente en el siglo I, y si no antes, ya había comunidades judías en Sefarad. Por tanto, el problema es a veces encontrar la evidencia, encontrar la lápida, encontrar el documento, pero todo invita a pensar que la presencia en muchos lugares, incluso en Monzón, seguramente es siglos antes de las fechas que yo he mencionado. Pero bueno, yo prefiero ser riguroso y hasta que no encuentre un testimonio evidente, como podía ser una lápida, pues no quiero lanzar hipótesis.
Bueno, como hemos comentado antes, está renaciendo todo el legado judío. ¿Se va a hacer alguna red de judería en Aragón? Porque creo que había muchísima presencia de judíos en la zona.
Sí, a ver, son dos temas. Yo sé que hay movimientos para intentar generar una red de juderías en Aragón. Yo creo que es un tema que es interesante, pero yo creo que lo que hay que reivindicar es el hecho histórico. El hecho histórico es en que la Corona de Aragón, después de 1391, la mayoría de los judíos de Valencia, de las Islas Baleares y de Cataluña son asesinados, no así en lo que sería el territorio del Reino de Aragón. Entonces, 100 años antes de la expulsión, por esta tragedia de 1391, nos encontramos que la mayoría de las comunidades judías que hay en la Corona de Aragón están en el Reino de Aragón y se mantienen comunidades muy poderosas en Zaragoza, en Calatayud, en Huesca, en Monzón, mientras en muchos otros lugares de Cataluña, de Valencia y de las islas han sido exterminadas las poblaciones y invitados, por decirlo de alguna manera, a marchar a sus habitantes. Por eso esta presencia que llega hoy hasta nuestros días, porque muchas personas son conscientes de que en 1492 fueron expulsados o de Castilla o del Reino de Aragón. Hombre, la presencia de comunidades judías en lo que sería el Reino de Aragón viene de muy antiguo y ya encontramos polemistas en el siglo III, personas que intentan demostrar que el judaísmo es una religión equivocada, ¿no? Entonces tenemos grandes eruditos, seguramente más de 30 grandes eruditos judíos en Aragón que hasta han llegado sus obras hasta nuestros días. Es una presencia muy, muy importante y muy continuada, porque al igual que en Castilla, esta presencia de comunidades es muy importante hasta la expulsión, justamente hasta antes de la expulsión, y por eso el impacto que tiene después la diáspora, la expulsión, la creación de comunidades judías de origen aragonés o de origen castellano después de 1492, porque han tenido mucha potencia hasta el mismo momento de la expulsión.
Andreu, yo creo que muchos oyentes, bueno, seguramente que todos los oyentes de Radio Sefarad son conscientes de la importancia de que un municipio emprenda una buena metodología para saber y para divulgar cuál fue el pasado judío. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras explicar tú, que eres más el experto y hebraísta, por qué es necesario usar esta metodología y divulgar estas raíces judías.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante porque si no tienes claro la metodología que vas a utilizar, puede ser que el trabajo sea muy disperso, que de repente te encuentres con problemas de que en un año determinado encuentras mucha documentación y no sabes hasta qué punto esa documentación hay que trabajarla en aquel primer trabajo o no. Hay que tener muy claro el estudio ha de ser local, yo creo que aunque sea local, debe desbordar los límites del estudio local, porque lo que pasó, por ejemplo, en Zaragoza es muy interesante, pero se entiende si tú en el mismo año en el que hubo matanzas, como fue en 1348, estudias el impacto que tuvo en las comunidades más cercanas, como Barcelona, Valencia y otros lugares. Por tanto, yo lo que explico en la universidad, sí al estudio local, sí acotarlo como un estudio local, pero que debe desbordarse y estudiar y relacionar con las comunidades de alrededor, porque las comunidades judías y los ciudadanos judíos tenían mucha movilidad. Después recomendaba tener claro desde qué siglo hasta qué siglo quiero estudiarlo, aportaba la bibliografía que yo considero que es esencial. Las fuentes hebreas que se pueden consultar, los archivos, invitaba también a visitar, a participar, aunque sea como oyente, en congresos nacionales, internacionales, en visitar las universidades, intentar contactar con hebraístas, y yo creo que eso es lo más importante, tener muy clara la estructura, desde dónde voy hasta dónde quiero llegar, aportar siempre un glosario extenso. Muchas personas les interesa la historia judía, pero no tienen conocimientos en absoluto de la cultura judía. Entonces, para ellos, una palabra como aljama les puede sonar algo muy extraño. Yo insistía en el tema de que hay que aportar un glosario muy extenso, siempre que se pueda, cuanto más extenso mejor, para hacer la lectura agradable. Pero sobre todo, pactar o pautar o consultar qué tipo de estructura se debería hacer, desde qué siglo deberíamos comenzar hasta qué siglo debíamos continuar, y siempre los grandes hechos de la presencia judía en Sefarad, intentar buscar la relación con la comunidad que estamos estudiando. Pero sobre todo eso, sentarse y antes de empezar a trabajar, establecer una línea de trabajo, porque si no es complicado, no es fácil.
¿Cómo explicaríamos la necesidad de poder recuperar este legado, la importancia?
Yo creo que es una parte de nuestra historia en España que no está trabajada. Por tanto, nosotros nos podemos hablar con cualquier alcalde de España y decirle: oiga, usted conoce perfectamente la historia vinculada a los documentos latinos, quizás han estudiado si hubo o no hubo presencia musulmana, pero seguramente ustedes no han investigado si hubo esta presencia. Entonces, le estás diciendo que realmente las páginas de la historia de su localidad no están escritas, que seguramente hay algunas sin escribir, y que no se puede entender el conjunto sin el impacto que, por ejemplo, en el caso de Monzón, durante siglos tuvo esa comunidad. Evidentemente, cuando la situación social era favorable normalmente para todos los colectivos, para judíos, para cristianos y para musulmanes. Cuando había problemas era complicado para todos. Entonces, yo creo que los ayuntamientos se muestran muy receptivos cuando se les habla de estas páginas de la historia de la localidad que no han sido estudiadas y que se han de recuperar para entender completamente la historia de la localidad. Y desde el punto de vista de personas de confesión judía, pues evidentemente recuperar una parte de tus orígenes que ha quedado muy difuso después de 1492 y que no sabes a veces cómo conectarte con qué ciudad. Y esto nos trae al turismo cada vez más en auge de personas de todo el mundo que, una vez localizada esta ciudad donde vivieron durante generaciones sus antepasados, pues tienen muchísimo interés por visitarla, y de hecho la visitan, y de hecho he tenido la satisfacción de acompañar a muchas personas de Israel, de Estados Unidos y de otros lugares a visitar las juderías por donde caminaron sus antepasados.
Es decir, de otra forma, la historia está incompleta.
Sí, yo creo que la historia en España, desgraciadamente, la vamos a tener que completar. La Edad Media, hasta 1492, la vamos a tener que completar entre el siglo XX y el siglo XXI, porque incluso las comunidades estudiadas y que ya tienen abundante bibliografía, Siempre van apareciendo documentos en archivos, documentos en fuentes hebreas, van apareciendo datos y van apareciendo datos. Yo creo que tenemos un tesoro en Sefarad en cuanto a documentación. Hablábamos el otro día de la Universidad de Barcelona que hay trabajo para generaciones de hebraístas que quieran sacar a la luz esta brillante página de nuestra historia. Por tanto, hay que animar, yo creo, a las personas que están interesadas a que dediquen su tiempo y a desenterrar esta parte tan bonita de nuestra historia que no está escrita. Hay que volverla a escribir.
Escribir y bien escrita esta vez.
Sí, también es muy bien. Yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, porque una cosa es investigar, una cuestión es dar pautas para que las personas que tienen formación sobrada puedan empezar a hacer esto de trabajo y después, evidentemente, que reciban la orientación, los consejos de personas que llevamos tiempo trabajando para intentar que este estudio pues sea realmente riguroso, que sea brillante, que sea muy adecuado para lo que nosotros necesitamos hoy en día, o sea, un trabajo del siglo XXI, un trabajo bien hecho, completo y que se pueda consultar durante muchos años.
Y será completamente objetivo.
Sí, correcto. Yo creo que es la mejor manera de apoyar el investigador local, que muchas veces el medievalista que ha estado trabajando con documentos latinos, con la presencia, la reconquista de la determinada localidad, al final lo que está reclamando, si se atreve a intentar descubrir la presencia judía, lo que necesita al final es esto, la orientación para que este trabajo al final quede para muchas generaciones y sea realmente un camino abierto para que otras personas posteriormente sigan explorando, porque gracias a Dios tenemos muchísima documentación y hay trabajo para muchos años.
Pues Andreu Lascors, ha sido un placer para Radio Sefarad poder hablar contigo y agradecerte este tiempo que nos has ofrecido para hablar de la metodología para recuperar el pasado judío de los municipios españoles.
Pues muchas gracias y a vuestra disposición cuantas veces queráis.
Un fuerte abrazo, Andreu.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Adiós.